Saludo a los países de América que están siguiendo esta señal de CNN. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a hablar en este programa del T-MEC, del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que está entrando en vigor este primero de julio. Bueno, después de prácticamente 3 años de negociaciones y de, bueno, pues todo lo que significa replantear los ejes que ya existían del Tratado de Libre Comercio que se firmó y se puso en vigor en 1994. Bueno, pues al paso de todas estas décadas, al final de cuentas, estamos con un nuevo tratado comercial, una ratificación de América del Norte como zona de libre comercio. Y bueno, pues ya está publicado en el caso mexicano. Este lunes se publicó el decreto presidencial que promulga el protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el tratado entre Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, el T-MEC. Esto se publicó esta semana, el principio de la semana, como decíamos. Y bueno, pues este tratado nuevo, que fue firmado por el gobierno de Enrique Peña Nieto el 30 de noviembre de 2018, esto que ocurrió en Buenos Aires, bueno, pues requería ya la aprobación de los congresos, cosa que ha ocurrido, y las demás cuestiones que desde luego van de la mano de una negociación de este calibre. Hemos buscado para hablar de todo este proceso, de las implicaciones, de lo que involucra para los tres países, de lo que significa el libre comercio en este contexto. Hemos buscado para hablar de ello a Kenneth Smith Ramos. Kenneth Smith Ramos, pues, fue el jefe de la negociación técnica de este Tratado de Libre Comercio, y le aprecio que me tome la comunicación para conversar en un momento como este. Kenneth, gracias por estar aquí. Bienvenido a CNN, bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, Carmen. Me da muchísimo gusto estar contigo y tu auditorio el día de hoy.
Bueno, pues decía hace un momento, Kenneth, 3 años después prácticamente, ¿no? Estamos con este acuerdo negociado en el sexenio pasado, pero bueno, asumido como propio por el gobierno de López Obrador, y pues ahora estamos ya con la entrada en vigor de todo esto. ¿Cómo resumirías lo que esto significa para América del Norte y para los tres países?
Mira, menciono que es un momento importante para Norteamérica, porque si nos podemos pensar, esta es la noticia más relevante en materia económica, la única noticia positiva que se está recibiendo en este momento en América del Norte por la crisis del COVID, la crisis económica que se está generando, lo que se espera en términos de caída del PIB en los tres países. Tener una noticia positiva de la continuación del libre comercio en América del Norte, y no solo eso, sino seguir construyendo sobre 25 años de libre comercio exitoso en nuestra región, con un acuerdo que le brinda certidumbre a los exportadores, productores e inversionistas de la región, y además incluye nuevas disciplinas que son muy importantes para la economía global hoy en día, como comercio digital, los avances en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información, buenas prácticas regulatorias. En fin, una serie de capítulos que fortalecen los derechos de los trabajadores, la protección y conservación del medio ambiente. Es algo que va a ayudar a que México gradualmente vaya retomando el camino del crecimiento económico. Y como tú sabes, derivado de la pandemia, hay grandes tendencias proteccionistas en todo el mundo, incluido en Estados Unidos. Hemos visto las declaraciones del propio embajador Lighthizer o del asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro. Es muy importante ya consolidar el T-MEC y que México, junto con Canadá, sea parte de este perímetro de producción de América del Norte que tanto está impulsando Estados Unidos, y nosotros formar parte de este grupo que compita de una manera más eficiente con el resto del mundo, sobre todo en este momento de dificultades económicas.
Bueno, has mencionado varios temas importantísimos, pero déjame preguntártelo de esta forma. Si tuvieras que describir qué es lo que no tenía el TLC y que ahora tiene el T-MEC en términos específicos, porque, bueno, al final de cuentas, el que lo promovió fue Donald Trump, el que dijo, no me gusta el TLC que tenés vigente, y llevó a Canadá y a México a sentarse de nuevo a la mesa. ¿Qué de lo que había se quitó? ¿Qué de lo que había se mantiene? ¿Qué es lo nuevo?
Mira, uno de los temas más importantes es que, a pesar de la postura inicial de Estados Unidos, que buscaba establecer medidas de comercio administrado que limitaran las exportaciones de los sectores más exitosos de México en materia agropecuaria, en materia textil, por supuesto en el sector automotriz, en compras de gobierno, se logró evitar eso, se logró mantener el libre comercio en todos los sectores, y se añadieron 12 capítulos nuevos que modernizan el acuerdo. Ya listaba yo algunos de ellos, pero es muy importante darnos cuenta que hay disciplinas que no existían hace 20 años, que hoy son fundamentales para la economía y que se introducen, que van a facilitar además el comercio en la región. Por ejemplo, modernizamos el capítulo de procedimientos aduaneros y de facilitación comercial y fuimos más allá, inclusive, de lo que se establece en el acuerdo de facilitación comercial de la OMC. Introducimos disciplinas en materia de empresas comerciales del Estado, se fortalecen los compromisos en materia de propiedad intelectual, aquel paquete de leyes de T-MEC que se consideró en el Senado y en la Cámara de Diputados, es muy importante para implementar compromisos que al final de cuentas lo que hacen es promover una mayor inversión en nuestro país. Entonces tienes el hecho de que se mantiene el libre comercio, se moderniza el tratado y se preservan los mecanismos de solución de controversias, que hay que recordar que Estados Unidos quería eliminarlos al inicio de la negociación. Ellos querían una negociación que se concentrara únicamente sobre cómo reducir el déficit de Estados Unidos con México, y lo que logramos es algo mucho más amplio que no va a causar desinversión en nuestra región, porque esas las propuestas que hacía Estados Unidos en un inicio sí iban en esa dirección en el sector automotriz, en el sector manufacturero en general, en el sector agropecuario, y logramos darle vuelta a eso y conseguir un tratado que mantiene libre comercio, pero además establece las reglas más avanzadas a nivel comercial en cualquier TLC del mundo.
En materia de economía digital, digámoslo así, del comercio digital, ¿qué se incorpora en este T-MEC, en este nuevo Tratado de Libre Comercio en concreto? Porque, bueno, al final de cuentas, la perspectiva de crecimiento y de desarrollo de la economía vía Internet, vía digital, es enorme. ¿Qué se establece específicamente en esta materia?
Mira, es muy interesante porque aquí construimos sobre lo que hicimos en la negociación del Acuerdo Transpacífico, el CPTPP, para establecer disciplinas claras de cómo se lleva a cabo el comercio digital. Por ejemplo, se prohíbe la imposición de aranceles en cualquier transacción digital. Y eso es muy importante porque es una manera, si bien ya tenemos cero aranceles en bienes entre los países de América del Norte, se plasma claramente el compromiso de no establecer impuestos o aranceles indebidos a las transacciones digitales. Se establecen compromisos para facilitar el comercio digital. Por ejemplo, viene una disposición muy clara sobre no tener requisito de establecer tus servidores. Si tú tienes una empresa que hace comercio digital y quieres vender en Estados Unidos o en Canadá, no tienes que establecer los servidores en esos países. Esos son requisitos que tienen algunos países asiáticos en otras partes del mundo y que dificultan el poder llevar a cabo operaciones de comercio digital. Es decir, tú puedes tener el servidor donde tú quieras y a partir de ahí tener acceso a millones de clientes potenciales. Se establecen criterios claros sobre ciberseguridad, la protección de los datos, información privada de las personas y los actores económicos que utilicen el comercio digital, y es algo que simplemente no contemplaba el T-LECAN, que se empezó a trabajar en el TPP, y ahora con las disposiciones que incluimos en el capítulo de comercio digital, tenemos un camino claro para apoyar a todos los esfuerzos en términos del desarrollo de la economía digital, que por cierto, si vemos las tendencias a nivel mundial, es un sector que está recibiendo enormes cantidades de inversión extranjera directa. Pensamos siempre en la inversión en planta y equipo, en fierros, en plantas automotrices o de aeroespacial, pero hoy en día lo que estamos viendo, por ejemplo, en Europa o en Asia, es grandes inversiones que entran al desarrollo de la economía digital. Por ejemplo, aplicaciones para diagnósticos médicos y telemedicina, servicios de ingeniería, en fin, cualquier cantidad de productos que hace 15 años no existían, hoy en día los podemos potenciar gracias a estas reglas claras de comercio digital.
Déjame, Kenneth, hacer una pausa y regresamos porque, bueno, desde luego una cosa de este tamaño no está exenta de críticas. Una cosa de este tamaño es vista de diferentes maneras. Quienes destacan la parte positiva, como tú lo estás haciendo, para señalar la importancia que tiene que México, Canadá y Estados Unidos ratifiquen la apuesta por libre comercio, pero hay sectores que se sienten más preocupados, hay sectores que ven implicaciones importantes para su posibilidad de desarrollarse o incluso de sobrevivir. Hablemos también de eso, te propongo, Kenneth, después de la pausa.
Hoy entra en vigor el Tratado de Libre Comercio en una nueva etapa. Es también un acontecimiento importante, sobre todo en el terreno económico y comercial.
Bueno, entramos en la parte final del programa, bueno, en este bloque y en el que sigue, para hablar de estas otras partes, desde luego, que tienen que ver con un tratado comercial en donde, bueno, hay que decirlo con todas sus letras, la asimetría pues es muy fuerte porque estamos de socios del gigante y, bueno, pues junto con Canadá estamos ahora en la ratificación y modificación ya entrada en vigor este día 1 de julio de este nuevo tratado. Bueno, déjame al vuelo recordar, Kenneth, declaraciones como las que en su momento hizo, que fue de las más extremas, el presidente de la Coparmex, que dijo que desde tiempos de Santana no se había cedido tanto en materia de un acuerdo de libre comercio como el que finalmente terminó de firmarse por parte del gobierno de López Obrador. Bueno, te acordarás de aquel capítulo y en específico de lo que esto pues significó. De aquella declaración, que fue una de las varias, al momento que vivimos, ¿qué dirías? ¿México cedió, como en tiempos de Santana, para citar al declarante?
Yo diría que no, para nada. Lo que sí es un hecho es que en cualquier negociación hay concesiones por todos lados. Ningún país puede regresar a su país y decir obtuve el 100% de lo que quería, de lo contrario no se trata de una negociación. Y Estados Unidos partió del principio de que quería eliminar el déficit con México y hacerlo a través de reglas sumamente estrictas en el sector automotriz que obligaran a un 50% de contenido doméstico, que se impusieran los salarios en México en el sector automotriz y básicamente en todos los sectores claves para México, buscar la posibilidad de que si existía un déficit, se pudieran imponer barreras comerciales. Todo eso lo rechazamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro del rechazo que dimos a las propuestas más álgidas, más inaceptables de Estados Unidos, obviamente negociamos elementos de concesiones, por ejemplo, en el sector automotriz, en donde sí hicimos más estricta la regla de origen, pasa de un 62.5% a 75% el contenido regional, pero al mismo tiempo obteniendo a cambio ciertas ventajas que no tienen otros. Por otro lado, Estados Unidos no nos puede incrementar los aranceles en el sector automotriz como lo puede hacer otras partes del mundo, otros países, por medidas de seguridad nacional. Recordarás que lo hizo en acero y aluminio. Entonces, te doy ese ejemplo del sector automotriz porque fue el sector donde sabíamos que no iba a haber acuerdo si no dábamos ciertas concesiones, pero siempre estas fueron trabajadas con el sector productivo en México, las 12 armadoras, y con miras a que ningún momento, ninguna de ellas dijera, dado que los requisitos son tan estrictos, me voy de América del Norte. Eso hubiera sido una derrota, no sucedió. Lo que sucede es un esquema en donde puedes fortalecer la proveeduría mexicana en el sector automotriz y obtener ciertas otras cuestiones a cambio. Y si tú ves el tema en general en el acuerdo, los capítulos de modernización lo que te están ayudando es a competir de manera más eficiente con Asia, con Europa y a introducir disciplinas que simplemente no se consideraban cuando lo negociamos originalmente. Yo te diría que en todos tratados hay concesiones, pero al final de cuentas este es un acuerdo que mantiene el libre comercio y nos puede dar la oportunidad, sobre todo en el entorno económico que estamos viviendo actualmente, a que cuando las empresas, debido a la pandemia del COVID, empiecen a regresar a Norteamérica, esa es una tendencia que ya estamos viendo, se vuelve sumamente atractivo en este reshoring, que le llaman, de regreso de las empresas a Norteamérica. México se vuelve un polo muy atractivo de inversión, justamente porque podemos ser una plataforma para entrar al mercado estadounidense y a los 46 países con los que tenemos TLCs. Entonces, en ese sentido, yo siento que es ganar-ganar. Obviamente hubo concesiones. Hay temas donde Estados Unidos va a estar presionando en el tema laboral, en ambiental, en los temas relacionados con empresas comerciales del Estado y el sector energético. Pero son cuestiones que aceptamos porque al final de cuentas sabemos que podemos ayudar a desarrollar, por ejemplo, nuestro sector energético y darle mayor competitividad al país.
Bueno, has mencionado varios puntos. Déjame, detengo en lo esencial. México incluso realizó una reforma, hizo una reforma importantísima en materia laboral para estar en sintonía con las exigencias de esta negociación. Y bueno, ahora nadie podría negarse a celebrar mejores condiciones legales para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, para lograr una verdadera democracia sindical. Creo que nadie podría pelearse con eso ni debería pelearse con eso, pero queda la sospecha o la duda de que a partir del reto formidable que tiene México de hacer cumplir realmente en la práctica esa nueva legislación laboral, pues por ahí se puede colar una condición que sea muy desventajosa para México al reclamar desde Canadá o desde Estados Unidos el eventual incumplimiento de lo que este marco legal y a lo que se comprometió México en el acuerdo comercial. ¿Qué piensas de eso?
Mira, lo que yo te puedo decir es que en el T-MEC tenemos el capítulo de defensa de derechos laborales más avanzado de cualquier TLC que se haya negociado. Los propios demócratas, cuando se estaba negociando el TPP alrededor de 2013, jamás pensaban que inclusive en esa negociación o dentro del propio TLCAN podría modernizarse de tal manera. ¿Por qué? Porque se añadieron, además de las disciplinas en materia de defensa en contra de trabajo forzoso, trabajo infantil, se añadieron disciplinas muy importantes como evitar la violencia en los centros laborales, la discriminación por género, preferencia sexual, todo lo relativo a protección de trabajadores migrantes, que es esencial para México, y se añade un anexo sobre democracia sindical, que es una cuenta que tenemos pendiente aquí en México y que se empieza a, de alguna manera, mejorar y a trabajar en ese sentido a través de la reforma laboral que implementamos en México. Entonces, la implementación de la reforma laboral va de la mano con el anexo 23A, que es sobre democracia sindical en el T-MEC. Y, por supuesto, es un reto de que, por supuesto, estamos en un año electoral en Estados Unidos. Vienen las elecciones presidenciales en noviembre. El presidente Trump va a querer utilizar el T-MEC para decir, este es mi gran logro en materia comercial, y hacerle un guiño a los sindicatos de Estados Unidos antes de la elección para demostrar posiblemente que sí pueden haber casos laborales dentro del T-MEC. Ese es un riesgo que tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Las reglas en T-MEC son claras en el sentido de que no puedes presentar casos que sean frívolos. Tienen que estar soportados con evidencia de que hay una violación laboral que afecta al comercio y la inversión. Entonces, en ese sentido, México va a tener que ver esto con mucho cuidado y asegurar que si en caso de que antes de las elecciones presidenciales presente Estados Unidos un caso laboral, que existan los fundamentos legales, la evidencia, y que estemos listos para defendernos en contra de cualquier litigio frívolo. Pero en términos generales, yo creo que las nuevas disciplinas en materia laboral son un ejemplo para otras negociaciones, inclusive otras negociaciones que pueda tener México en un futuro, reflejan nuestra reforma laboral, pero por supuesto, en año electoral en Estados Unidos, hay la posibilidad de que Estados Unidos busque presionar en ese frente, en la parte laboral, pero también en la parte agropecuaria, para satisfacer las demandas de ciertos estados que buscan proteccionismo en Estados Unidos y que van a ser claves para la elección presidencial.
Así que volvemos, Kenneth Smith, contigo en un momento más. Bueno, se nos acabó el tiempo, Kenneth, pero bueno, rápidamente, en breve, ¿qué riesgos ves en el tema agropecuario? ¿Qué situaciones se pueden presentar? Y para cerrar, el tema de la propiedad intelectual.
Mira, el agro es la historia de éxito sin duda más importante del tratado. Tenemos ahora casi 50 mil millones de dólares de comercio entre México y Estados Unidos y un superávit comercial para México de 12 mil millones de dólares. El problema es que lo que estamos viendo ahorita son estas iniciativas en Estados Unidos de regresar a imponer medidas de estacionalidad agrícola que restringiría el comercio de productos frescos de México hacia Estados Unidos. Y también estamos viendo ciertos retrocesos regulatorios en México, por ejemplo, en materia de prohibir la entrada de semilla de algodón transgénica, que lo permite nuestra ley, y Semarnat lo está prohibiendo, entonces afectando la producción de algodón en Chihuahua y Baja California, o echar para atrás la posibilidad de usar etanol como oxigenante en las gasolinas, que tendría un impacto muy importante en el desarrollo del sector agropecuario en México y de la reducción de los precios de combustibles. Entonces, ahí es donde yo veo algunas potenciales nubes al inicio del T-MEC, que podrían, si no se resuelven, llevarnos a casos de solución de disputas. Y en términos de la propiedad intelectual, todo el tema relacionado con la protección de la innovación industrial es fundamental. Lo que se está aprobando y que está entrando en vigor a través del T-MEC es fundamental para incrementar la inversión en investigación clínica, por ejemplo, en farmacéuticos, porque le brinda certeza a los innovadores y desarrolladores de tecnología en México. Entonces, eso es fundamental porque podemos pasar de recibir 300 millones de dólares al año en investigación clínica a duplicar esa cantidad a más de 600 millones de entre 3 a 5 años. Y eso es lo que plasma el T-MEC. Al final de cuentas, permite que haya un balance entre la protección que se le brinda a los innovadores y la capacidad de tener acceso rápido de los productos genéricos o biosimilares para la población.
Bueno, pues seguiremos hablando porque a partir de esta fecha es que entra una nueva dinámica, una nueva circunstancia y bueno, lo veremos el camino en medio, por cierto, de una crisis tremenda en materia sanitaria y en materia económica. Como dijiste, es una noticia fuera de la época porque al final de cuentas estamos con un panorama muy complicado. Gracias, Kenneth, por estar aquí para hablar de todo esto. Seguiremos en contacto y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Carmen. Me dio mucho gusto estar contigo. Igualmente. Estar a tus órdenes.
Muchas gracias, Kenneth. Gracias por estar aquí. Y gracias al público que siguió este programa. Hasta la próxima. Pásala bien.